Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Einar Trey. Hoy, resumiré y analizar el libro. La importancia de llamarse Ernesto es una comedia teatral de Oscar Wilde, estrenada en 1805 y considerada una de las cumbres de la dramaturgia en lengua inglesa. La obra pertenece al género de la comedia de enredos con fuerte componente satírico y su propósito no se limita a entretener, utiliza el ingenio verbal, la paradoja y el absurdo para exponer la hipocresía de la sociedad victoriana. La trama sigue a Jack y Algernon, dos jóvenes que adoptan identidades ficticias para esquivar obligaciones sociales y ampliar su margen de libertad personal. A partir de ese mecanismo cómico, Wilde observa con ironía temas como la identidad, el matrimonio, la respetabilidad, la moral pública y la fragilidad de las apariencias. Su valor no depende solo del argumento, sino del ritmo del diálogo, la precisión de las réplicas y la crítica implícita a las convenciones sociales. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la identidad como juego de máscaras y autoinvención social, el eje más visible de la obra, es la construcción de identidades falsas por parte de Jack y Algernon. Ambos inventan personajes o nombres alternativos para moverse con mayor libertad y evitar las restricciones de su vida cotidiana. Este recurso no funciona solo como un enredo cómico, sino como una idea central sobre la identidad en la sociedad moderna. Las personas no siempre actúan según lo que son, sino según lo que conviene parecer. Wilde convierte esa duplicidad en un espejo de la conducta social respetable, donde la apariencia pública pesa más que la coherencia personal. La elección del nombre Ernesto añade una dimensión irónica, porque el título juega con la semejanza entre el nombre propio y la palabra que alude a seriedad o rectitud. Así, la obra sugiere que la identidad puede ser una construcción frágil, negociada y hasta teatral, y que la sociedad premia la etiqueta antes que la autenticidad. El humor nace precisamente de esa distancia entre nombre, conducta y reputación. En segundo lugar, critica a la moral victoriana y a la respetabilidad como fachada. La obra ridiculiza la moral de la clase alta victoriana al mostrar que sus códigos de conducta son tan rígidos como arbitrarios. Wilde no ataca la moral en abstracto, sino la manera en que se convierte en espectáculo social. Ser respetable importa más que ser honesto. Personajes como Lady Bracknell encarnan esa lógica, pues evalúan a las personas según su linaje, su conveniencia matrimonial y su adecuación a ciertos criterios externos. En ese mundo, la apariencia de corrección sustituye al juicio ético real. La comedia expone que la sociedad condena con severidad aquello que en privado tolera o practica, y que la noción de decencia puede funcionar como mecanismo de control. El efecto satírico es muy eficaz porque Wilde no predica de forma directa. Deja que las contradicciones de los personajes se vuelvan evidentes en sus propias palabras. Por eso la obra sigue siendo relevante. No describe solo una época, sino un patrón recurrente en el que la imagen pública se vuelve más importante que la integridad. En tercer lugar, el matrimonio y el cortejo como transacción de intereses y fantasías, aunque la obra se presenta como una comedia ligera de relaciones amorosas. El matrimonio aparece como una institución examinada con ironía. Gwendolyn y Cecily no se enamoran de una persona en términos profundos y estables, sino del nombre Ernesto, que asocian con dignidad, fiabilidad y atractivo idealizado. Wilde parodia así el modo en que el deseo puede construirse sobre signos externos y no sobre conocimiento real del otro. Al mismo tiempo, los intentos de Jack y Algernon por casarse muestran que el vínculo matrimonial está atravesado por cálculo social, conveniencia y estrategia. La obra no niega el amor, pero sí desmonta la solemnidad con la que la sociedad lo presenta. El resultado es una visión crítica del matrimonio como institución sometida a expectativas superficiales y reglas de clase. Esta dimensión es importante, porque da profundidad a la comedia detrás del enredo romántico. Hay una observación sobre cómo las relaciones se organizan alrededor de la imagen, la utilidad y la fantasía, más que alrededor de una comprensión genuina entre personas. En cuarto lugar, el lenguaje ingenioso como motor de la sátira y del ritmo teatral. La fuerza de la obra depende en gran medida del lenguaje. Wilde construye la comedia a través de réplicas precisas, juegos de palabras, paradojas y observaciones aparentemente triviales que revelan una inteligencia crítica muy afinada. El diálogo no es un simple vehículo para la acción, sino el verdadero espacio donde se produce el sentido. Muchas de las ideas de la obra se expresan mediante frases que invierten la lógica común, de modo que lo absurdo aparece como más revelador que la explicación directa. Ese estilo permite que la sátira sea elegante y corrosiva al mismo tiempo. Además, el brillo verbal compensa la sencillez estructural del argumento, que en otras manos podría parecer solo una farsa ligera. Aquí la forma es inseparable del contenido. La sofisticación del habla retrata a personajes que se ocultan detrás de su propia brillantez verbal. Por eso, la obra suele ganar fuerza en escena, donde el timbre el ritmo y la comicidad del intercambio refuerzan el efecto de las ideas. Es una comedia que piensa mediante la conversación. Por último, libertad individual frente a normas sociales y vida doble, más allá de la crítica puntual a la hipocresía. La obra plantea una tensión persistente entre libertad personal y presión social. Jack y Algernon inventan excusas, identidades y desplazamientos para escapar de responsabilidades que consideran asfixiantes. Ese comportamiento puede parecer frívolo, pero también revela un deseo de vivir fuera de una estructura moral demasiado restrictiva. Wilde no propone una simple rebeldía sin consecuencias, más bien muestra que la necesidad de autonomía choca con un entorno que vigila, clasifica y sanciona. En ese sentido, la doble vida no es solo un truco cómico, sino una respuesta deformada a la falta de espacios para la autenticidad. La obra sugiere que las normas sociales pueden volverse absurdas cuando ahogan la experiencia individual y obligan a todos a representar un papel. Al mismo tiempo, deja ver que la libertad mal entendida también produce confusión y caos. Esa ambivalencia da al texto una riqueza particular, no idealiza ni condena de forma simple, sino que exhibe el costo humano de vivir entre la máscara social y el deseo de ser uno mismo. En conclusión, la importancia de llamarse Ernesto conviene a lectores interesados en el teatro clásico, la comedia inteligente y la crítica social disfrazada de ligereza. También resulta especialmente útil para quienes buscan una obra breve pero conceptualmente densa, capaz de combinar entretenimiento con observación moral y cultural. Su mayor valor está en que no depende de una trama compleja, sino de la precisión con que Wilde convierte una situación cómica en una reflexión sobre identidad, reputación, matrimonio y libertad. Frente a otras comedias de enredo, esta destaca por su lenguaje extremadamente refinado, por la claridad con que satiriza la respetabilidad victoriana y por la vigencia de sus preguntas sobre la imagen pública y la autenticidad. Es una obra que puede leerse como diversión inmediata, pero también como una crítica muy afinada a los mecanismos sociales que obligan a fingir. Quienes la lean encontrarán una pieza breve, elegante y mordaz que sigue siendo útil para entender cómo la apariencia puede dominar la conducta social y cómo el humor puede servir para cuestionarla con precisión. Si deseas apoyar a Oscar Wilde, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.